Bienvenidos, Babycoiners. Hoy hablamos de tecnología, blockchain y minado. Antes de nada, quiero hacer una pequeña introducción a este podcast. Quiero deciros que es un podcast para aquellos que o no saben nada o no saben mucho acerca de las criptomonedas, del blockchain, de todo lo que vamos a estar hablando aquí, ¿vale? Es una pequeña guía introductoria que luego es un como pequeño paso a seguir informándose, seguir aprendiendo sobre esta tecnología y todo lo que nos puede ofrecer. Bueno, dicho esto, ahora sí que comenzamos. ¿Qué nos ofrece la blockchain? Bueno, la blockchain nos ofrece, en primer punto, adelantarnos un poco a los acontecimientos, adelantarnos un poco a lo que va a pasar de aquí a unos años a nivel global. Bitcoin nos ofrece una pastilla roja, ¿vale? Haciendo un símil con Matrix, tendríamos una pastilla roja y una pastilla azul, ¿verdad? Bueno, pues la pastilla roja nos ofrece la blockchain. La pastilla azul sería seguir como estamos, seguir en un mundo fiat. Por lo tanto, si quieres tomarte la pastilla roja, sigue con este podcast y sigue oyendo. Enhorabuena por elegir la pastilla roja. Has entrado al mundo de la blockchain. Un mundo totalmente nuevo y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es la blockchain? La blockchain o cadena de bloques es una tecnología que nos permite enviar información de un punto a otro punto de la red. Y diréis, ¿y qué tiene esto de novedoso? Bien, tiene unas ciertas características que la hacen diferente. Estas características son: es inmutable, es trazable y es verificable. Inmutable. Una vez que se ha validado esa transferencia de información, no la podemos revertir, ¿vale? Queda para siempre en la blockchain. No podemos decir, no, me he equivocado, no le he mandado a la billetera que quería mandarlo, o no quería cambiar este token por este token, o no quería, no lo podemos hacer. Lo siento, pero es una cosa, puede ser positivo y puede ser negativo. Por otro lado, tenemos que es trazable. Podemos verificar todo lo que se ha sucedido en la blockchain, ¿vale? Para ello tenemos los exploradores de bloques, exploradores de blockchain, y podemos ver dentro de esa determinada blockchain, por ejemplo dentro de Bitcoin o dentro de Ethereum, dentro de la blockchain en la que estemos operando, qué ha pasado, si realmente he hecho la operación, si no la he hecho, en qué momento ha estado, a dónde la he mandado, desde dónde viene, ¿vale? Todo eso se puede ver. Y por otro lado, es verificable. Una persona con ciertos conocimientos puede verificar el código dentro de los contratos inteligentes o el código dentro de la blockchain para realmente comprobar si lo que dicen es lo que hace. La blockchain la conocemos por las criptomonedas, ¿verdad? Por el Bitcoin, por el Ethereum y todo el resto de tokens que hay en el ecosistema de las criptomonedas. Pero la blockchain también tiene otros usos. La blockchain la podemos utilizar, por ejemplo, para intercambiar información. El tema de los NFTs. Un NFT, como vemos aquí en la meta red social Wonkly, puede ser cualquier cosa. Puede ser este audio, puede ser un vídeo, puede ser una foto, puede ser una obra de arte, podría ser un PDF con información confidencial o no, podría ser un voto, podría ser, ¿vale? Cualquier cosa puede ser enviada a través de la blockchain mediante los NFTs. Otro uso que tiene la blockchain, gracias a la característica de que es trazable, es la trazabilidad de productos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos trazar, si estuviese dentro de la blockchain todo el mecanismo industrial, cuándo se pescó un pez, ¿vale? Cuánto pesó ese pez, qué cadena, si la han congelado, a qué temperatura se ha congelado, cuánto tiempo ha estado en esa congelación, si ha habido rotura o no de la cadena de frío, hasta llegar a la lonja, el precio que se ha pagado por ese pescado, hasta llegar a la distribución, hasta llegar a la pescadería de la puerta de nuestra casa, incluso, y poderlo ver a la hora de la compra, lo podríamos ver realmente esa trazabilidad del producto. Otro uso que puede tener la blockchain, que lo está teniendo, pero puede llegar a tenerlo, es para las votaciones electorales o las votaciones de una empresa. ¿vale? Actualmente existen las DAO. Las DAO son organizaciones descentralizadas que por medio de votación de un determinado token, tú tienes un determinado token, tienes una capacidad de votación, ¿vale? No sería democrático como una persona un voto, pero sería democrático como un token un voto, ¿vale? ¿Esto se puede hacer a nivel de votación electoral? Sí, claro, porque en vez de ser con un token, lo haríamos con un NFT, ¿vale? Un NFT que correspondría a la identidad de una persona. Ligado a esto, tenemos otro uso que puede tener la blockchain, y es la identificación personal o la identificación de una empresa, ¿no? Hay mucha estafa dentro de Internet gracias al phishing. Bueno, pues con esto podríamos eliminar todo ese tipo de estafas, ¿no? Sabríamos que aquella información que nos está llegando viene realmente de un canal oficial. Otro uso de la blockchain son los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son programas informáticos que lo que hacen es ejecutar una serie de tareas mediante a unos determinados condicionantes. Es decir, lo típico de si A está en B, entonces C hace algo, ¿no? Por ejemplo, si yo que soy A, estoy en B, que es la habitación, ¿vale? Por ejemplo, se enciende la luz. Un contrato inteligente está cerrado. Ese contrato inteligente no se puede cambiar y no puede ser que si entro en B, de repente se abra la cama. Eso no puede pasar. Otra cosa es que se cambie el contrato, ¿vale? Y tú estás accediendo a otro contrato, ¿vale? Pero el contrato inteligente en sí no se puede cambiar. El uso de la blockchain ligado a las criptomonedas es ligado también a todo el sistema financiero, ¿vale? Es decir, yo puedo enviar una transferencia de un punto a otro punto sin intermediario, sin tener que depender del banco, ¿vale? Yo envío una información de un punto a otro punto, envío una serie de dinero, ¿no? Con unas comisiones realmente bajas. A la gente de a pie, pues realmente igual no nos afecta, porque no, las comisiones que pagamos en el banco, hay algunos bancos que las hacen las transferencias gratuitas, pero para grandes cantidades de dinero, ¿vale? Estamos hablando de sistemas financieros de un banco a otro banco, por ejemplo, o de un fondo a otro fondo, o grandes compras de grandes multinacionales o cosas así, se ahorrarían miles de euros, ¿vale? Dependiendo del monto a enviar, lógicamente. ¿Por qué? Porque la blockchain tiene unas comisiones, pero son comisiones de red, son comisiones para que se pueda validar. Ahora vamos con eso. Esas comisiones son fijas, da igual que tú mandes un euro a que mandes 100.000 euros, ¿vale? O que mandes 10 millones de euros o 100 millones de euros, ¿vale? Sin embargo, en el sistema bancario son en base a una proporción. ¿Cómo nos identificamos dentro de una blockchain? Bien, tenemos la clave privada y la clave pública. La clave pública es la dirección de la billetera, ¿no? La dirección donde quieres enviar algo o tu misma dirección donde puedes ver el desglose de todas tus criptomonedas y tokens que tienes ahí dentro. Sería, para hacer un símil, sería como la cuenta del banco, ¿no? La cuenta corriente del banco, el IBAN del banco o tal. Y por otro lado tendríamos la clave privada, una clave alfanumérica que nos indica, es como si fuese nuestra contraseña para poder entrar a nuestra billetera, ¿vale? La clave privada es lo más importante y lo más valioso que tenemos dentro de la blockchain. No se puede compartir con nadie y debemos de guardarlo muy sigilosamente. Una de las estafas más comunes son hacerse pasar por soportes oficiales y pedirte que para ayudarte, pues muy bien, si me pasas las 24 palabras o me pasas tu clave privada, pues yo puedo entrar y puedo operar por ti para ver realmente. No, eso no se hace a nadie, porque es una estafa, ¿vale? Te van a pedir las 24 o 12 palabras o la clave privada, la clave alfanumérica, y te van a robar todo lo que tengas, ¿vale? Sigamos con el funcionamiento de la blockchain. Imaginaos que yo quiero enviar un Bitcoin, ¿vale? Tengo mi clave pública que entra desde la clave privada para poder acceder a la billetera. Bien, tengo dos Bitcoins y quiero enviar uno a cualquiera, a un amigo mío, por ejemplo. Vale, yo tengo la dirección de ese amigo, tengo la clave pública suya, por lo tanto puedo enviarlo. tengo que pagar unas comisiones de red. Esas comisiones se pagan en la moneda de la propia red. En este caso, se pagarían en Bitcoin. Yo pago las comisiones de Bitcoin y lo envía a la otra billetera. Bien, hasta ahí perfecto. ¿Qué pasa ahí? Hay validadores que se encargan de ver que la cantidad que has enviado está correcta, que tú tienes esa cantidad. Ver que realmente has pagado unas comisiones para poder hacer la transacción. Vale, si todo esto está correcto y si las direcciones de entrada y de salida son también de la misma blockchain, si todo esto está correcto, se mete en un bloque. La blockchain de Bitcoin son 10 minutos por bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las transacciones que se han hecho durante esos 10 minutos se agrupan en un mismo bloque. Ahí es donde entran los mineros. Los mineros validan y sellan ese bloque, ¿vale? Todas las transacciones que han ocurrido en ese bloque quedan para siempre validados y formarían parte de la blockchain. Quiere decir que ya no se pueden revertir. Es decir, si esa dirección, yo me he equivocado en la dirección de mi amigo y de repente he cambiado un número y lo he enviado a otro lado, no tendría opción más que conseguir contactar, que es imposible, conseguir contactar con la persona de esa dirección y decirle, oye, tío, me la te he enviado por error y si quieres me lo devuelves. La única opción que hay, ¿vale? Por lo tanto, es importante cerciorarnos de que la dirección a la que estamos enviando, esto lo veremos ya en el tema wallets, ¿vale? Más detallado. Pero bueno, es importante verificar que a donde lo estamos mandando realmente es la dirección donde la queremos mandar, ¿vale? Voy a decir, hay un scam ahora mismo que antes de hacer un copia y pega de meterlo en el... por ejemplo, copiamos una dirección y la pegamos en MetaMask para poderlo entrar, pues te cambian directamente la dirección y te la envían, ¿vale? Hay un virus informático que se encarga de hacer eso, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y hay que siempre verificar todos los pasos que hacemos. Vale, ¿y los mineros qué son? Los mineros realmente serían de una parte de los validadores, ¿vale? Sería la parte Proof of Work. Depende cada red en la que estemos, trabajará con Proof of Work o Proof of Stake. Bitcoin, por ejemplo, trabaja con Proof of Work, ¿vale? Es la primera red que se hizo y al principio la forma de validarlo se instauró así. ¿Cómo valida Bitcoin? Para ser minero de Bitcoin necesitamos equipos informáticos que se encargan de el que resuelve ese bloque, es decir, el primero que puede sellar ese bloque y puede validarlo, es el que se lleva una recompensa. Actualmente se lleva 6,25 Bitcoin por cada bloque, además de todas las comisiones de ese bloque que ese bloque haya generado, ¿vale? Las comisiones de red, lo que hemos pagado por la transferencia, ¿vale? Por la transmisión. Para validar un bloque, como he dicho antes, se necesita un cálculo matemático, ¿vale? Resolver un cálculo matemático. Este cálculo matemático es más difícil cuanto más gente o más equipos informáticos están tratando de minar. ¿Por lo qué? Lo que hace unos años, cuando empezó Bitcoin, se podía hacer con un ordenador normal, los que tenemos por casa, ahora mismo son granjas dedicadas con equipos exclusivos, llamados ASIC, con equipos exclusivos para minar Bitcoin. ¿Vale? Bueno, cada equipo de estos te puede salir unos 7.000, 8.000 dólares. Y estas granjas igual tienen 1.000 equipos de estos o más. Os podréis preguntar, entonces, claro, es verdad que Bitcoin necesita electricidad. Sí, estos mineros son equipos informáticos y por lo tanto necesitan electricidad. Es verdad, Bitcoin gasta mucha electricidad. Y esto es lo que le hace más interesante, si cabe, al Bitcoin. Hace unos años, y entro un poco en cómo se funciona financieramente el mundo, existía el patrón oro. ¿Vale? El patrón oro era que todos los estados tenían oro en reserva y mediante ese oro pues, tenían el tema de deuda para financiarse, ¿no? Con tener un respaldo en oro. El patrón oro en los años 70 se eliminó. Ahora el sistema financiero, ¿no? El sistema fiat, las monedas nacionales, el euro, el dólar, bueno, pues todas estas monedas no se respaldan en oro, realmente no se respaldan en nada, se respaldan un poco en la credibilidad del país, en el tejido empresarial del país, ¿no? En acuerdos que tengan ese país, ¿no? Pero no hay nada respaldado realmente detrás del dinero. Gracias a la energía que necesita el Bitcoin, se habla del patrón Bitcoin, un patrón ligado a la energía, ¿vale? Y lo vamos a dejar así para que tengáis un poco una visión global simplemente. A alguien se le ocurrió, para mí una genialidad idea, que las plantas generadoras de energía, me parece que fue la primera una central hidroeléctrica, no estoy seguro del todo, ¿vale? Pues la energía residual, es decir, la energía que no se consumía, porque las centrales eléctricas, ¿vale? Ya sea hidroeléctrica, ya sea térmica, ya sea de carbón, ¿vale? Si no se consume la energía en un determinado momento, se pierde. Entonces, a alguien se le ocurrió que esta energía que estaba desperdiciándose, por decirlo de alguna forma, se utilizase para minar Bitcoin. Bueno, a esta empresa le fue muy bien porque ganaba más o está ganando más por generar Bitcoin que por generar electricidad, ¿vale? Para minar es importante tener en cuenta unas determinadas variables. Uno es el precio de la electricidad. Cuanto más cara la electricidad, menos rentable es minar. Otro que hay que tener en cuenta es el tema del calor, ¿vale? Hay que estar en un sitio más o menos fresco, ¿vale? Otro tema es la ventilación, tiene que estar ventilado, un poco ligado al calor, ¿vale? Y otro tema es el ruido. Bueno, ¿qué hacen los mineros de Bitcoin? Los mineros de Bitcoin van, punto uno. Bueno, son granjas, el ruido igual no les importa tanto porque es una cosa industrial, pero se localizan en sitios fríos, ¿vale? En la parte, cuando estaban centradas en China, era la parte norte donde más había. En Rusia hay bastantes, se localizan bastante en sitios fríos, ¿vale? O sitios donde la electricidad es muy barata o realmente gratis. Se van a sitios donde o haya una generadora de energía, como hemos dicho antes, cerca y utilizar la energía residual, o utilizan realmente plantas para poderlo hacer. ¿Vale? Por eso había tantos en China, hasta que China prohibió Bitcoin. Eso fue muy bueno para el Bitcoin, ¿por qué? Porque se deslocalizó las plantas mineras. Antes había igual un 60-70% en China y se han ido repartiendo por el resto del mundo, ¿vale? El hash rate que había antes de la prohibición y el que hay ahora, el hash rate es todos los mineros, ¿vale? Todo el cálculo de toda la potencia de minado de todos los que están minando, ¿vale? Eso se llama hash rate, ¿vale? Vale, pues el hash rate desde antes de la prohibición al momento actual ha variado y es mayor actualmente. Cuanto más alto sea este poder de minado global, este hash rate, más segura es la red. Y cuanto más descentralizada también, ¿vale? Cuanto más gente esté minando, pues más segura es una red. En el tema de Bitcoin, por ejemplo, es la más segura que hay porque es la que más hash rate tiene. ¿Por qué eso de la seguridad? Bueno, existe una cosa que es el ataque del 51%. El ataque del 51% es que, imaginaos una red con 3 nodos, ¿vale? Con 2 de ellos ya tendríamos más del 50%. Si esos 2 validadores se ponen de acuerdo en hacer un acto fraudulento, hacer una transferencia que no sea real o en poner datos erróneos dentro de la blockchain, quedaría validado y sellado para siempre también dentro de esa blockchain. Vale, las blockchains pueden ser centralizadas o descentralizadas, ¿vale? No todas las blockchains son descentralizadas. De hecho, hay redes nuevas, eso hablaremos en otro momento cuando entremos en tema redes, hay redes nuevas que tienen pocos nodos validadores, por lo tanto es poco descentralizada, ¿vale? Eso hablaremos con el tema del trilema cuando entremos en redes. Otro tipo de validación dentro de las blockchains es el Proof of Stake. Ethereum, por ejemplo, está migrando de Proof of Work a Proof of Stake, que es el Ethereum 2.0, ¿vale? El Ethereum 2.0, o el Proof of Stake como tal, necesitas cierto número de tokens para poder validar. En la red de Ethereum son 32 Ethereum lo que necesitas para poder ser validador. ¿Qué se necesita para ser validador? Bueno, pues no se necesita equipos informáticos complejos. Necesitaría un ordenador conectado 24 horas a internet. Proof of Stake, debido a cómo se han implementado las redes, puede tener menor descentralización que el Proof of Work, ¿vale? Si tienes una cantidad de tokens, más poder de decisión tienes sobre el protocolo, ¿vale? Cuantos más Ethereum tengas, más poder tienes de decisión sobre Ethereum, ¿vale? O cualquier otra red, ¿vale? Dependiendo de la red que sea Proof of Stake. Bueno, las criptomonedas, lógicamente, Bitcoin no lo hizo así, pero el resto de criptomonedas se quedan un porcentaje grande los desarrolladores o el equipo. Este porcentaje grande Claro, si llega al 51%, por mucho que me digas tú que es descentralizado, si tienes la mayoría de tokens, pues igual no me vale para nada, ¿no? Por muchos nodos que tengas, ¿vale? Esto lo veremos también en redes más específico. Hay blockchain que innovan en el tema de la validación, ¿vale? En vez de utilizar Proof of Work o Proof of Stake, utilizan otra cosa diferente. Me estoy acordando, por ejemplo, de Chia. Es una blockchain que utiliza el Proof of Space. Es decir, necesitas espacio en el disco duro, necesitas muchos discos duros para minar, ¿vale? Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Sed libres de comentar. Y si os parece interesante, podéis compartirlo a quien queráis. Hasta la próxima.